Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona. Es el episodio número 334. Soy Alessandro Leonardo y estamos aquí para hablar acerca de un pay-per-view de WWE. No cualquier pay-per-view, el evento más grande del verano, SummerSlam 2021. Un show de altos y bajos, ¿no? Y bueno, vamos a entrar en detalle ahora acerca de todo lo que pasó en el evento. Hubo un par de cosas ahí para destacar. Otras que no tanto, pero bueno, vamos a ver qué impresión nos dejó en general este show. Y para hablarlo, tengo aquí conmigo a primero Andrés Bahamonde. Andrés, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? ¿Qué tal a toda la gente que nos está escuchando? Ahora que estoy leyendo un poquito la gente que está en el chat, un saludo a Nehemías, que eligió el show correcto que ver hoy día, Glory by Honor. A ver, este pay-per-view no me gustó. Directamente. Hay puntos buenos, pero creo que los puntos malos los opacan. Pasó algo tan horrible hoy día que creo que fue peor que los zombies en WrestleMania Backlash. Y creo que todos los que vieron el show saben de lo que hablo. Entonces, es difícil. Creo que me gustó más SummerSlam del año pasado con Thunderdome y sin cosas tan inesperadas. Me voy a atrever a decir eso, incluso a esos niveles. Pero también hubo puntos altos, hubo un gran Edge versus Seth Rollins. Este tipo de cosas te motivan a pensar que CM Punk también puede estar a ese nivel. También Christian ha demostrado eso. Hay hype al menos con eso. ¿Qué ganas de tener una máquina del tiempo, Alessandro? No para volver 2, 3 años o 10 años, sino para volver en la mañana cuando estábamos felices comentando algo que en verdad valía la pena. Pero también hubo un regreso que también da para mucho que hablar y tiene mucho juego. Así que, bueno, comentaremos los altos y bajos más adelante.
Y tenemos también a Martín Kessler. Martín, ¿qué tal?
Sí, el punto bajo de SummerSlam fue haber empezado, ¿no? Ese fue el punto bajo, y el punto alto fue haber terminado, que es lo que a todos nos reconforta. Sí, totalmente, necesito esa máquina del tiempo. Hoy me casi que ni pude dormir tanto a la noche. Estaba muy hypeado por todo lo que pasó. Estuve mirando lucha 6 horas seguidas, lo puse por todos lados, SmackDown, después Rampage, después GCW. Vine con sobredosis y con ganas de ver wrestling, ¿no? Uno dice, wow, es un fin de semana especial, va a haber luchas por todos lados, gente luchando y haciendo cosas interesantes. Y está SummerSlam, que lo que menos tuvo es wrestling, quizás. Después podemos hacer el cálculo de cuánto tiempo hubo de lucha y cuánto tiempo de show, y vamos a sacar la conclusión de quizás que menos de la mitad del show fue de lucha arriba del ring. Así que un pay-per-view para el olvido, seguramente.
Vamos entonces a comentar lo que fue el show. Tuvimos, bueno, no vi el pre-show, sé que hubo un Big E contra Baron Corbin, no, pero ¿a quién le importa? Vamos con la cartelera principal. Combate por el título de parejas de Raw. AJ Styles y Omos contra RK-Bro. Riddle en un momento acomoda las manos de Randy para que lo impulse hacia atrás en un salto sobre AJ. Omos es quien detiene a Riddle para que los campeones pasen a dominar. Dominan a Riddle, Randy hace el comeback. AJ salta en un moonsault desde el filo del ring hacia afuera y atrapa a Riddle en un reverse DDT en ringside. Randy al final atrapa a AJ con el RKO para llevarse la victoria. Así que RK y Bro, nuevos campeones. Así que un combate que no fue destacado, pero al menos fue una buena forma de empezar el show para dejar a la gente contenta ahí con RK y Bro ganando.
Sí, fue un combate que no te deja demasiado. Hay un buen hacer de Styles. Nunca he sido muy fan de Omos. Me sorprendió que en Money in the Bank estuviesen más o menos sober, que la gente reaccionara positivamente a ellos. A mí no me pasa nada. No me parece un prospecto demasiado interesante, a diferencia de otros gigantes que nos han mostrado anteriormente. Y bueno, tuvimos ahí momentos de, no sé si llamarlo sincronía, pero de Orton y Riddle en verdad actuando como un equipo, y tiene su gracia, pero fue simplemente un combate para tener ese buen momento. Creo que la interrogante con respecto a esto es cuánto van a seguir juntos, ¿no? O sea, algo te leí en Twitter, Alessandro. ¿Cuánto podemos sostener esto? Uno pensaría que la narrativa correcta sería que tengan un run, que tengan buenos combates, y que después ya por Royal Rumble, por ahí, empiecen a ver los roces y haya un combate en WrestleMania que cierre esto y que Riddle se ponga over como una estrella que pueda tener metas más allá de un título midcard, ¿no? Ir por el título mundial. Pero esto es WWE, les cuesta seguir cosas a largo plazo, lamentablemente, ¿no? Como que piensan que la gente no tiene paciencia con las historias que cuentan y eso ha lastrado demasiado. Pero desde el otro lado de la vereda, ¿no? Tenemos a Hangman Page, ya lleva, no sé, ya vamos 2 años y más o menos se las han arreglado para que seguir manteniendo esta flota y que la gente siga interesada con sus bajos y altos. No se trata de que la gente no tenga paciencia, sino que no les estás entregando buen contenido o que han tenido demasiadas malas experiencias con las historias que ya se les ha presentado y ya no les tienen paciencia. Es una lástima, pero al menos se recabró, es de lo poco rescatable de Monday Night Raw, así que por lo menos un pulgar arriba más allá de los simplón del combate.
Sí, es la decisión correcta, están super over y me gusta que hayan hecho este cambio. Además, todavía no me convence Omos y ya está trabajando hace mucho tiempo con ella y sigue siendo lo mismo que antes de WrestleMania. No me indica mucho Omos, ni me da hype, ni nada de ese equipo. Así que espero que, bueno, ahora trabajen mejor entre, bueno, la relación que van a tener AJ y Omos. Y Randy y Riddle, sí, son lo mejor de Raw. Ahí a la par de la historia de Reginald, R-Truth y Akira Tozawa, que es divertido, es gracioso, y Orton y Riddle también están over, si son divertidos. Así que feliz porque fue la decisión correcta. Ahora vamos a ver qué terminan haciendo con ellos, que cómo sigue la división en parejas de Raw, que no sé, ¿tiene algún otro equipo? Yo creo que no. Pero bueno, sabemos que NXT está a punto de finalizar. El lunes en Raw, a ver si sube algún equipo, sube gente, a ver qué va a pasar este lunes y este viernes. Va a ser muy interesante. Y del combate del kickoff, el de Big E contra Corbin, lo único que puedo destacar es que Big E recuperó su maletín porque le ganó a Corbin. Así que bueno, finaliza la historia corta, súper corta de Corbin con el maletín. Y la presentación de la lucha la hizo una mujer llamada Rain Cruz, que fue ganadora de un concurso de TikTok para ser anunciadora del show, de este combate. Random, súper random, como todo SummerSlam.
Pero ¿sabes qué? Lo hizo bien, a mí me gustó, de hecho, sí. Y estaba bastante emocionada porque, bueno, está ante tanta gente y demás, así que a mí me pareció un buen momento ese, y también quiero destacar a gran Pat McAfee, porque me encanta cómo insulta a Baron Corbin y lo trata como la peor escoria de la humanidad y lo descarga en epítetos, así que bien Pat, siempre ahí siendo un punto alto.
De hecho, no sé si viste en la mesa de los paneles esta que está en el kickoff, había un cartel atrás al fondo que decía Pat McAfee World Ratings. Totalmente, Pat McAfee es oro puro.
Sí, lo mismo, solamente decir que, pues, a ver qué pasa con la historia. ¿Cuánto pueden sostener a RK Bro como equipo y no apurarse en crear el pleito y que tengan un combate, ¿no? Porque puede haber un combate, pero que pase un tiempo, ¿no? Necesitamos además parejas estables en WWE en general, que no hay. Y Randy Orton ya no está, creo, para... Bueno, aún está en buen estado de forma y todo, pero deberían poder mantenerlo un tiempo fuera de cosas por individual, ¿no? Como ir por el título mundial o algo. Y esto es algo bueno para darle... para hacer por ahora, ¿no? Con Riddle, aparte, está funcionando bien, así que será mejor aprovecharlo por ahora y ya luego ver qué se hace. Pero ya veremos qué hace WWE. Luego tenemos a Alexa Bliss contra Eva Marie. Iba derriba a Alexa y luego levanta a la muñeca Lily, así como si fuera en el Rey León, ¿no? En la esquina, y la bofetea. Alexa luego intenta hipnotizar a Iva, pero Iva la golpea con la muñeca. Alexa se molesta, se lanza a atacar. Alexa salta en un Twisted Bliss, pero Iva esquiva. Y Alexa al final aplica algo que no veo, y luego digo, bueno, lo repetirán, ¿no? Nunca lo repiten, así que no sé cómo ganó. Pero se lleva la victoria. Y luego Doudrop toma el micrófono y anuncia que la perdedora de la lucha es Eva Marie. La gente aplaude.
Uf, creo que lo mejor que puedo decir de esto es que fue corto al menos. Ya hemos visto combates de wrestlers ante muñecas inflables, Alessandro, hay historial. Y nos dieron este Dream Match de Eva Marie contra Lily, y Lily carrió totalmente el combate. Así que grande Lily. Pero es simplemente fue breve. Es una lástima porque en verdad Bliss interpreta bien su personaje. No puedo decir nada contra eso, pero es redundar podemos poner, copiar y pegar muchas cosas que hemos dicho de esto, y ya simplemente, ¿cuándo va a terminar esto? Alexa Bliss es la babyface, ¿eh? Tengo que recordar esto. Tendrá la muñeca diabólica y demás, pero ella es la babyface de esta historia. Por ahí leí en Twitter que decían, bueno, tenemos una superheroína y tenemos una villana satánica y podríamos enfrentarla. En verdad no es villana Alexa Bliss, es buena onda, solamente que es rara. Así que no sé qué haremos con ella en el futuro.
No, y aparte, pero bueno. Yo pensé, y aparte tienen la historia de que eran amigas antes, no eran equipo, entonces, quién sabe, a lo mejor algo por ahí al final sale.
No sé qué pensar, pero al menos, y ¿sabes qué es lo peor, Alessandro? Esto no fue lo peor del show, y ni siquiera sé si fue lo segundo peor del show, y ¿sabes qué? Ni siquiera sé si fue lo tercer peor del show. Sigamos.
Bueno, no sé qué decir ya esto. Esto ya, como dice Andrés, es redundar en tiempo y cosas que ya dijimos, pero sí hay cosas que yo no entiendo, por ejemplo, que hagan esto en SummerSlam, que al final no tuvo sentido alguno, ¿no? Podría haber pasado en Raw y tiene la misma importancia, ¿no? No termina pasando nada importante acá. Quizás lo de Doudrop haciendo una especie de tour, pero ya vimos muchas veces que está por pasar algo y no pasa. Así que no sé qué puede pasar. A ver si Alexa y Nikki Ash ahora hacen equipo y el lunes en Raw ganan los títulos en parejas, mientras que Tegan y Shotzi siguen ahí esperando y luchando cada semana contra las campeonas sin retar el título. Pero bueno, yo hasta este momento yo estaba feliz porque seguía con el hype de anoche. Además, yo me bañé anoche y dije, voy a esperar al campeón, al mejor del mundo, como se debe esperar, y así fue.
Sí, bueno, no mucho más que decir sobre esto. Sí, ¿qué pasa con Doudrop, no? Si sigue con Eva Marie, no tiene justificación para seguir a su lado, pero eso no los ha detenido para que sigan juntas, así que veremos qué pasa. Luego Mario López entrevista a RK Bro en Backstage. Randy dice que su trabajo en equipo va a ir muy bien a partir de ahora, lo cual no es algo que nos pueda generar mucha calma, ¿no? Porque eso significa que no va a ir demasiado bien. Y solo tiene que cambiar su catchphrase para decir RK Bro en lugar de RKO. Y poco más.
Bueno, yo veía Salvados por la Campana cuando era niño, así que muy fan. Y Mario López era el top heel ahí en Salvados por la Campana. Ahí siempre dificultándole la vida a Zack para que se case con Kelly. Así que tal vez vea el reboot, pero poco más.
Tenemos el combate por el título de los Estados Unidos, Sheamus contra Damian Priest. Salen a pegarse duro desde el inicio. Priest salta en un tope con giro hacia afuera del ring y se queda un poco corto. Sheamus bloquea una patada de Priest y lo lanza de espalda contra un poste para tomar el control. Sheamus va por un powerbomb, pero Priest revierte con una huracán rana. Sheamus golpea en el pecho a Priest en las cuerdas y deja de hacerlo porque no quiere que el público lo acompañe con la cuenta. Priest aplica una patada giratoria desde la tercera cuerda. Sheamus le da un duro cabezazo en la cara a Priest, que repiten en cámara lenta y se ve brutal. Priest salta desde las cuerdas y Sheamus lo recibe con un rodillazo a la cara. Sheamus luego encaja un heel hook. Priest aguanta y se levanta para arrancarle la máscara a Sheamus. Al final Priest aplica una patada a la cara y remata con el Reckoning para llevarse la victoria y tenemos nuevo campeón de los Estados Unidos.
Me gustó mucho el combate, tal vez el inicio fue un poquitito lento, pero era algo esperable, tal vez. Pero fue un combate que fue mejor de lo que pensaba. Bueno, son dos tipos grandes que se dan duro, así que el jefe debe estar contento, yo estoy contento, mucha gente estuvo contento al ver esto. Por ahí Walter decía en el grupo de Telegram que han manejado relativamente, o sea, no sé si bien a Damian Priest, pero por lo menos se ha sentido orgánico este ascenso, porque recordemos que que le tenía miedo a los zombies y todo, ¿no? O sea, también ha tenido sus horas bajas el pobre Damien Priest en el main roster, pero habían hecho un buen trabajo introducirlo junto a Bad Bunny, ¿no? Creo que era una manera diferente de introducir a alguien nuevo y creo que estaba funcionando y le habían quitado un poco de momentum, porque ya hemos visto en Monday Night Raw que ha tenido millones de combates con Morrison y todo esto que al final te hace muy difícil involucrarte con alguien, ¿no? O sea, es de la tónica de lo que es el producto de WWE, vemos combates cíclicos constantemente, pero Priest tiene carisma, la presencia lo tiene todo, y acá es un combate que demuestra todas sus aptitudes, ¿no? Que es que su striking que es magnífico, el combate con Sheamus también fue muy duro, o sea, Sheamus es un muy buen worker, ¿no? Entonces, creo que sus estilos funcionan muy bien. Hay un momento en que, creo que fue en el backdrop que hace, no fue un backdrop, sino que Priest creo que hace, está sobre la tercera cuerda, creo que cae mal de espaldas, y parece que se siente resentido, no sé si es una lesión o en verdad hizo bien en el selling, pero creo que le añadió bastante al combate, ¿no? Se sentía que cada esfuerzo que hacía costaba, que subirse a la tercera cuerda para hacer algún movimiento requería un enorme esfuerzo, ¿no? Los comentaristas lo vendían bastante bien, no puedo creer que después de esto tenga aún la energía para atreverse a hacer X movimiento. Entonces sintió una victoria trabajada también, entonces creo que se sintió muy gratificante. Y creo que la gente también reaccionó bien a Priest, así que creo que hoy día se ha roto un poquito ese pensamiento de que cada ascenso de NXT está destinado al fracaso, porque Riddle tuvo su buen momento, ahora lo tiene Priest. Ahora la pregunta es si eso se va a mantener en el tiempo, ¿no? Pero al menos para gente que, comillas, recién ha ascendido, ha sido una buena jornada.
Sí, fue un buen combate, yo no lo pude aprovechar tanto porque, bueno, venía de ese Alexa contra Eva Marie que me mató bastante. Y creo que es la decisión correcta, Priest debía ser campeón hace ya unos meses. Lamentablemente está con esta historia de nuevo con Miz y Morrison, que no sé qué van a hacer ahora. Supuestamente este lunes va a estar invitado Logan Paul en Raw, y no me acuerdo en qué momento aparece Logan Paul. Andrés, ¿vos te acordás que si fuera en pre-show que aparece en pantalla?
O sea, recuerdo que se aparece en pantalla y la gente la abuchea bastante, sí. Pero no sé si eso es en el show principal o en el pre-show, pero también pasó en los WrestleMania, o sea.
Creo que es en el pre-show, sí. ¿No? Alessandro, si no lo viste, no. Es que pasó en el pre-show.
Sí, claro, yo no lo vi.
Ah, bueno, gana Vicky, entonces, y aparece Logan Paul en la pantalla, lo enfocan a él, que está ahí en el público, y el público empieza a escuchar, y lo vuelven a enfocar a Vicky, ¡yay! Y lo enfocan a Logan Paul de nuevo, y lo vuelven a enfocar a Vicky, ¡yay! Es muy gracioso. Así que, bueno, no sé qué van a hacer ahora con Priest, con Paul, con Morrison, con Miz, y con Sheamus también. Me pareció un poco raro también el modo de la victoria, fue sacándole la máscara a Sheamus, es como, pero eso no es un poco ilegal, ¿no? Es como, bueno, tentar un poco contra la salud del otro luchador. Pero bueno, detalles que, no sé, ni le suman ni le restan al final. Fue un buen combate, fue una buena decisión poner a Priest campeón y a ver qué se viene ahora.
Si tenía algunas dudas con Priest, sobre todo por cómo lo recibía el público, llegando a este combate. Y al final creo que, o sea, el combate mismo hace que la gente un poco vaya a apoyarlo más y creo que hicieron un combate tan bueno que se ganaron al público, ¿no? Que al principio no estaba muy interesado en la lucha y que al final celebra la victoria de Priest, se sintió como un buen momento. Así que bien por el combate, por cómo lo armaron. Me pareció curioso también algo que estuve viendo el show, al menos la primera parte, con mi novia. Y ella pues está acostumbrada a ver AEW, ¿no? Porque no le es lo que vemos, no, con ella no vemos WWE. Y por eso es curioso pensar en cómo el estilo de WWE es diferente, en el sentido de que todos los combates se parecen bastante en el formato, ¿no? En el dominio al inicio, o el inicio cuando son combates grandes, el inicio lento que va tomando ritmo luego, ¿no? Cuando en AEW no es tanto así, te engancha de diferentes maneras y los combates en el show son diferentes unos de otros bastante. En cambio, en un show de WWE no hay tanta diferencia, entonces es curioso, ¿no? Le costaba un poco engancharse algunas cosas, pero al final este combate le gustó, por ejemplo, ¿no? Así que hicieron un buen trabajo. Luego tuvimos el combate por el título de parejas de SmackDown, los Usos contra los Mysterio. Dominik le aplica a los Tri Amigos a Jimmy, pero no se da cuenta de que Jay da el tag. Jay empuja a Dominik y lo hace caer desde la esquina hacia afuera. Dominan a Dominik, Rey hace el comeback. Rey salta desde las cuerdas, pero Jay lo recibe con una superkick y remata con el Samoan Splash, cuenta en dos. Jay lanza a Dominik en un suplex frontal en el filo del ring. Rey le aplica el 619 a Jimmy, pero le bloquean el Frog Splash con las rodillas. Le aplican una doble superkick a Rey y Jay remata con otro Samoan Splash para llevarse la victoria.
Estuvo bien, pero ¿para qué tuvimos este combate? Este combate lo hemos visto tantas veces en SmackDown y en verdad me costó mucho involucrarme con él, más allá de que viendo los integrantes se garantizaba un buen ritmo y moves y demás, los Usos son un gran tag. Dominik ha progresado del todo, aunque si lo contrastamos con su combate en SummerSlam, no es que haya avanzado demasiado desde ese punto ahora, ¿no? Ha pasado un año, no he visto una tremenda mejoría por parte de Dominik, más allá de que algunos buenos combates no ha dado cuando se ha enfrentado a buenos workers. Pero te hace pensar que poco han hecho con Dominik estos 365 días desde su debut en ring. Pero poquito más, o sea, creo que era un combate que nos podíamos haber ahorrado, ¿no? Simplemente quedarnos con el combate tag del Monday Night Raw y tener menos minutos. O sea, ya hablaremos un poco de todo lo tiempo muerto que ha tenido este pay-per-view ya, pero en verdad podía haber sido mucho menos tiempo este show, lo hubiésemos disfrutado de mejor manera y creo que no le ha dejado un mejor sabor, pero bueno, en fin, creo que sí. Más allá del buen combate, no, nos dejó poco.
Ya que lo menciona, solamente también decir, ¿no?, que no estoy mencionando esto, pero entre combates y cosas había publicidad de algo por aquí, alguna publicidad de Peacock por allá, ¿no?, algún próximo show que viene y no sé qué, y era duro, ¿no?, verlo, porque es un pay-per-view. Y normalmente, pues, sí hay pausas, ¿no? Pero no tanto, o al menos a mí me chocó esta vez ver que había tanto comercial de Peacock, por ejemplo. Tanto tiempo de, no sé, poner la toma de la arena y decir cosas en comentarios, ¿no? Cuando es un show que tendría que haberse agilizado más para que no durara más de 4 horas la cartelera principal, ¿no? Pero bueno.
Sí, y además que tenía 10 luchas ya programadas, ¿no? Es que no sabían y que fue como, oh, no, sorpresa. Y que, bueno, pusieron, por ejemplo, esta lucha, la de Van Marie contra Alexa Bliss, que tampoco importaba tanto. Quizás la de Damian Priest contra Sheamus también podrían haberla hecho en Raw, darle un poco de importancia a Raw. Alguna otra que por ahí también se me puede escapar, que podrían haberla hecho en un show semanal. Pensaba que esta lucha iba a ser para los misterios, ya que estaba acá y ya que vimos tantas veces a estos dos equipos haciendo esta misma lucha casi. Lo que sí, hay muy buena química, ya mejoraron un montón a lo que fue la primera vez quizás. El público está muy metido y también me da un poco más de ganas de verlo, pero no sé, me sorprende que los Usos ganen y que no ganen los misterios. Y mi problema es a partir de ahora, ¿qué va a pasar, ¿no? Porque en SmackDown creo que hay dos equipos. Uno es Street Profits y el otro es el de Gable y Otis. Uh-huh. Y bueno, yo quiero que rete Gable y Otis. Creo, además están viendo bastante bien, pero no creo que hagan un heel contra heel. Además, ya viene de mucho tiempo esto, así que no sé qué va a pasar con esta división. A ver si pasa algo también otra vez, volviendo a lo mismo, si sube alguien de NXT o pueden hacer algo ahí, si sube, no sé, Ever Rise, ahí ese equipo que está bien formado de NXT. Pero fue un combate que estuvo bien y cumplió. Lo único malo es que, bueno, cumplió dentro de un show que es eterno. Y es como, bueno, un punto bajo, un punto más bajo también.
Luego Tiffany Haddish entrevista a Damian Priest en backstage, que dice, bueno, que aprovechó su oportunidad y ganó el título y poco más. Luego aparece Books, que sale a tocar la guitarra para la entrada de King Nakamura, ¿no? Que sale ahí. Y yo digo, así sinceramente, ¿no? ¿Será que no presté atención en los shows que he visto de WWE? ¿Será que porque veo SmackDown en YouTube no me enteré de que hay un King Nakamura contra Apollo Crews por el título intercontinental? Hasta me puse a anotar aquí el nombre del combate, ¿no? Ponía título intercontinental de WWE, Nakamura contra Apollo Crews. Y resulta que no. O sea, la razón por la que sale Nakamura, hasta ahora no sé cuál es, ¿no? Pues sale ahí, toca la guitarra Books y toca ahí sobre la mesa con Pat McAfee y se acaba el segmento, ¿no? Y digo, bueno, ¿será porque estamos en Peacock, no? ¿Qué tiene que ver que haya, que estemos en una plataforma u otra para que salga Books a quemarme unos 2-3 minutos, ¿no?
Dios, o sea, a mí me gusta mucho la entrada de Nakamura, todo lo que agrega Books, y que de hecho debutó, comillas, debutó en SmackDown ayer, y la gente está muy over con él, o sea, está mucho con él, y bueno, con Pat McAfee, ese trío que hacen, y hacen toda esta baile y demás, pero me gusta cuando tiene alguna dirección esto, cuando Nakamura va a entrar para luchar, o cuando Nakamura va a entrar con Books para hacer, no sé, algún segmento, no porque sí, entonces te quedas un poco, ¿por qué? Y eso es lo triste, más allá de que me encanta todo esto, pero en este contexto como que no funciona en absoluto, te quedas como, what the fuck, la verdad no mucho, lamentablemente, pero lo peor está por venir, Alessandro, así que bueno, ya veremos.
quizá vuelvo a repetir, pero es algo que a mí me hubiera gustado ver en un show random, en otro show, que no ha, o en este mismo show quizás también, que no hubiera durado 4 horas, ¿no? Si este evento hubiera durado 3 horas, hubiéramos visto menos interrupciones, cosas un poco más cortas, no tantas promos, no tantas entradas tan largas, una rampa que es eterna encima. Yo lo compraba totalmente, además es un agregado muy interesante ahí tener a Nakamura, el nuevo campeón intercontinental, y Rick Books también, que le agrega un montón. Y Rick Books, ya que estamos acá, no luchaba en WWE para WWE en televisión, en NXT, desde el 30 de enero de 2019, cuando perdió contra Drew Gulak en un show. Luego apareció en Worlds Collide, pero bueno, a nadie le importa Worlds Collide. Y apareció en 2 shows de Evolve, que fueron sus últimas 2 luchas televisadas o algo así. Así que bueno, ayer volvió a la acción en SmackDown y hizo un buen trabajo, es un buen luchador, Eric Bugenhagen, como era antes. Ajá. Así que es interesante el Bugs, Nakamura y Pat McAfee, es un buen trío. Lo único que bueno, lástima que no estaba acá. Y antes de que entremos en lo que viene, yo ya sabía, porque lo estaba siguiendo a Jim Ross Sapp, el de Fightful, que estaba ahí en la arena, ¿no? Y ya habían comentado desde hace varios días de que Sasha Banks no estaba disponible, no, por alguna razón no iba a estar en el show, hoy mismo también volvieron a decirlo. Antes de la lucha ya dijo Sin Ross de que era la quinta lucha programada, él tenía el papel y era la quinta lucha, la seguían anunciando, y bueno, ¿qué pasó?
¿Qué pasó, no? Estamos ahora ya en el momento que la gente seguramente estaba esperando. Combate por el título femenino de SmackDown. Y para esto yo estoy con la noticia, ¿no? De que pues había durante la semana dudas de si Bianca y Sasha iban a estar. Al final dijeron que sí. Luego, al final ni me enteré en qué se había quedado, ¿no? Entonces, tenemos el combate anunciado, Bianca contra Sasha Banks. Y les cuento mi experiencia personal, ¿no? Que ya comenté un poco en Twitter. Porque ya vamos a hablar ahora con ustedes también sobre lo que pensamos del resultado y todo, ¿no? Pero este es el momento en el que mi novia, antes del combate, decide irse, ¿no? Dice, ya, suficiente de wrestling por ahora, por Dios, me voy. Y se va, ¿no? Yo me quedo viendo solo el show. Y veo que viene Bianca contra Sasha Banks. Y digo, ah, mira, de pronto la llamo y le digo, antes de que te vayas, ven a ver el mejor combate femenino que vas a ver en tu vida, ¿no? Pero algo me detiene y digo, no lo voy a llamar. Ya he abusado mucho, ¿no?, de esto, así que la dejo irse. Sale Bianca Belair y luego anuncia el anunciador, ¿no?, que Sasha Banks no está presente en la arena, no va a poder estar en el combate, así que tenemos a un reemplazo. Y hay una pausa dramática, y aparece Carmela, ¿no? Y la gente, pues claramente está decepcionada, ¿no? De que pongan a Carmela aquí a luchar contra Bianca. Sale Carmela, Bianca hace una promo, diciendo que, bueno, promete básicamente que no va a poder, ya que no va a poder luchar con Sasha hoy, seguramente ya luego podrá ponerle las manos encima y va a empezar ahora a luchar contra Carmela esta noche. Y de pronto, cuando van a empezar a luchar, suena la canción de Becky Lynch, que aparece y el estadio se cae, ¿no? Una locura. Y digo, wow, Becky Lynch ha regresado, increíble. Entonces, espero a ver qué va a pasar, ¿no? Entra Becky Lynch al ring y digo, están ahí esperándola. Va a ser una triple threat, ¿no? ¿Qué va a pasar con Becky Lynch? Porque sale ahí y parece que va a meterse al combate, ¿no? Veo que Becky golpea a Carmela entonces, la saca del ring. Ella se pone ahí, toma el micrófono para decir que le propone a Bianca que luchen por el título. Y Bianca acepta, ¿no? Y en ese momento digo, no, o sea, no puedo dejarlo así. Le pongo pause a mi stream en WWE Network. Me voy adentro y le digo a mi novia, ven acá, que vas a ver el mejor combate femenino que has visto en tu vida. Y vamos a la sala, ¿no? Y en esto ya he puesto pause al stream, ¿no? Entonces yo regreso, y mientras estoy poniéndole otra vez play, me pongo a ver algunos comentarios en Twitter, ¿no? Y empiezo a ver, ¿qué, un minuto? ¿O qué pasó con Becky Lynch? Ya es campeona, ¿no? Y digo, ¿qué ha pasado? ¡No! Y resulta, pues, que le digo, amor, ¿sabes qué? No vengas, porque me han estafado, ¿no? Pongo play y efectivamente, Becky ofrece la mano a Bianca, pero la golpea, aplica un Yuranagi y se lleva la victoria. Becky Lynch, campeona femenina de SmackDown.
Dios, ojalá que vuelvan los zombies, Alessandro, ¿no? O sea, a estos niveles. Pero qué mal. Yo voy a decir que fue el carrusel de emociones que viví en este momento, porque al igual que Martín, sí estaba al tanto de que tal vez no tendríamos Sasha versus Bianca. Como ahí decía ahí, por lo que leo en el chat, sí, Sasha es antivacuna, sí puede que tenga que ver con que esté contagiada, no tenemos las informaciones totales, pero creo que por ahí tiene que ser, no veo otra cosa. Y tú te podrías pensar, bueno, si pasó esto, simplemente anuncia que no, la cartelera sujeta a cambios, Alessandro, ¿no? O sea, le dices a la gente, no sé, el día antes, porque ellos lo saben, de hoy, no fue una cosa que no está de hoy, sino que de ayer, de anteayer, Sasha faltó algunos house shows, pudieron haber cancelado esto de antes y postergarlo para más adelante, no pasaba nada, bueno, se entendía, cosas como estas pasan, pero no, nos ponen el video package, Alessandro, eso es lo que más me molesta incluso de todo, nos ponen el maldito video package para después decirte que no hay combate, y para después de entre todo el roster femenino, tiran a Carmela, que ya hemos visto el combate 20 veces, pero después irrumpe Becky Lynch y dije, ah, no, esto es una genialidad, porque bueno, sí, eligieron a Carmela, bueno, obviamente la gente iba a odiar esto, y de pronto Becky Lynch, el estadio se cae abajo, y de pronto tampoco es que te impacte tanto que el estadio se cae abajo, porque viste un show anoche, el puto CM Punk debuta, Chicago es una cosa que es, parecía que hubieran 2 millones de personas en el estadio, y así, qué tremenda reacción, pero en verdad no es tan buena como CM Punk, y no es culpa del momento, no es culpa de WWE, sino que lo que pasó ayer fue tan gigante que eclipsa todo lo que va a pasar, ya lo habíamos hablado en la mañana. Aunque debute Brock Lesnar, no va a tener el mismo impacto, y literalmente fue así. Y claro, de pronto llegan este careo de Bianca con Becky, que parece eterno, ¿no? Esto es como André el Gigante con Hulk Hogan, Tamina, Nia Jax, esos momentos, ¿no? Y de pronto dicen, ah, bueno, ya Becky pide el micrófono, va a hacer una promo, nos vemos, no sé, en Extreme Rules, nos vemos en SmackDown, lo que sea, en Arabia incluso, todas tapadas, no importa. Pero bueno, hubiera sido un buen momento, la gente se va a quedar con un sabor tal vez un poco agridulce, pero por lo menos vio el regreso de Becky Lynch. Y no, tenemos un combate, bueno, yo no había hecho eso, esto estaba pensando, tal vez vamos a tener un buen combate, pero podemos ver esto construido con mayor tiempo, pero bueno, a lo mejor el combate va a estar bueno. No hubo combate, Alessandro, fueron dos movimientos y le ganó a Bianca Belair.
Si al público le estás vendiendo, más allá de, vamos a hablar de esto ahora, ¿no? De qué significa que va a ganarle a Bianca así, pero si al público le estás vendiendo un Sasha contra Bianca hasta ese momento, ¿no? Y luego le vas a decir, no hay combate. Es porque tienes algo al menos para reemplazarlo, ¿no? Y el combate de Bianca contra Becky si bien era improvisado, habría, porque el combate originalmente con Sasha seguramente iba a ser un combate con tiempo, ¿no? Un combate importante. Y ya que no lo tienes, pues creas otro, ¿no? Ya que no lo quieres solamente anunciar que no está. Y con Becky habría funcionado, pero haces esto de aguantar el anuncio para al final no dar ni siquiera... Porque ellos dirán, ah, sí, no, con el pop de Becky suficiente, ¿no? No hay por qué darles combate, ya con eso es el gran momento que quería ver la gente seguramente con Becky Lynch, ¿no? Pero no, o sea, al final creo que fue bastante decepcionante por el momento, por siendo parte del show, y ya ahora hablaremos también de las consecuencias de lo que significa ganarle así a Bianca Belair, ¿no?
Sí, eso es lo que a mí más me enoja. Te dejo terminar, Andrés.
No, sí, simplemente para cerrar que Bianca Belair no es simplemente una luchadora cualquiera, fue creada en WWE, es un proyecto hecho por la misma empresa. ¿Por qué alguien que tuvo esta victoria tremenda en WrestleMania en un main event pierde de esta forma? Es inentendible, o sea, para eso no haces el combate. Y eso es lo que en verdad es el mayor daño de todo esto. O sea, para una empresa o para Vince, que uno piensa que sus regalones, sus más queridos son gente hecha en casa y la tratan de esa forma, no sé, creo que todos hablemos del mal booking que ves del regreso de Becky Lynch, habla de lo horrible que fue esto. Simplemente era eso.
Sí, además de todo el trabajo que vienen haciendo hace mucho, pero mucho tiempo con Bianca, desde el año pasado, desde 2020, que vienen poniendo la over a ella, trabajando en SmackDown desde que hubo el cambio de marca, poniéndola super over, ganándole, creo que, no sé si me equivocaré, pero no perdió casi ningún combate desde que está en SmackDown. Se cargó a toda la división femenina de la marca, bueno, Bailey, a Sasha también, a Carmela, que bueno, tampoco importa tanto, o a Zelina Vega, que falta menos todavía. Pero está super over, es la EST, la mujer más fuerte de todo el roster, de toda la empresa, la que le puede ganar a cualquiera, la que puede luchar contra un hombre y ganarle de igual manera, puede luchar contra Seth Rollins y hacernos hype y cosas así, y de repente pasa esto. Ese es el verdadero problema de esta lucha. No es que Becky le ganó a Zelina Vega, ¿no? O a Nikki y Ash, que también es ahí, está bueno. Es una luchadora que tuvo una construcción enorme, mucho tiempo de trabajo, para que le ganen dos movimientos que ni siquiera sean tan fuertes, ni siquiera es... Va, en realidad es un movimiento que ni siquiera es tan fuerte, ni siquiera es como tampoco sorpresa para, oh no, mire, le ganó en un movimiento rápido y tuvo la agilidad y la destreza porque es Becky. No, ni siquiera eso. ¿Y ahora qué, no? Ahora, como puso Jim Ross en Twitter, ahora nos tenemos que quedar tranquilos porque Bianca Belair va a tener el ascenso de Scarlett Bordeaux y va a ser su manager y la va a ayudar a recuperar su agresión y tener todo lo que necesita para vencer a Jeff Hardy en Raw. Así que bueno, ahí se viene el futuro de Bianca, espero. Pero sí, como momento, lo de Becky queda bien, está bueno. Creo que, a ver, estoy revisando el YouTube de WWE en este momento y sí, es lo más visto de la noche, 116.000 views hasta este mismo instante.
No, claro, de hecho, como decía Andrés, creo que hay cosas con que más la gente vistas, se queda cosas... es con lo que pasa después, ¿no? O sea, con la queja de lo que pasa con Bianca, ¿no? Más que con el... O sea, el momento sí, es un momento importante y todo, pero creo que deja un mal sabor de boca por cómo le dan el título y cortan mucho el avance de Bianca Belair, ¿no? Porque ya metiéndose un poco también en lo que viene después en el show. ¿Por qué volvemos a Charlotte, por ejemplo, no? Ah, sí, claro, porque las demás luchadoras no generan la reacción que ella sí genera, ¿no? ¿Y de quién es culpa eso, no? No es culpa de WWE buqueando a Nikki A.S.H. de manera horrible y a Rhea Ripley también semana a semana, que lo comentamos en el directo, de lo mal que buquean lo que han buqueado a Rhea desde que llegó al roster principal. Y ahora tienen en Bianca la posibilidad de crear a otra gran estrella dentro del roster femenino y hacen que pierda contra Becky de esta manera, ¿no? ¿Qué esperan?
Sí,
sí,
además
para...
lo que significa una victoria para Bianca, ganarle al menos a Becky de la misma manera, ¿no? Hay una sorpresa, engancharlo con el pelo y hacerle algo en 5 o 6 minutos y que dejar todo ahí como bueno. Vamos a ver la revancha en Extreme Rules, a ver qué sigue pasando. Pero no, hacen todo lo contrario de lo que tendrían que haber hecho. Termina ganando Becky, ahora SmackDown se ve súper potenciado, es como que tiene todas las estrellas, Raw está ahí, Raw quedó con un poco de salud quizás. A ver qué hacen este lunes, ya digo, supongo que viene gente de NXT. Te dejo seguir, Andrés.
Sí, no, simplemente era que yo, si se hubiera dado este combate de Sasha y Bianca, le hubiera dado la victoria a Sasha Banks, en el sentido de que creo que podíamos haber trabajado con babyfaces que han subido recientemente, como Shotzi y Tegan Nox, o tal vez, no sé, bueno, Toni Storm subió como heel, pero bueno, en fin. Pero tal vez que ellas trabajasen con Sasha independiente que le ganasen a ella o no, pero que tuviesen los reflectores hubiera ayudado bastante bien en el contexto de un reinado de Sasha, y Bianca podría trabajar con gente como Toni Storm, por ejemplo, y podrías ahí estar potenciando tu división femenina, pero lástimamente, o sea, por lástima, caemos en los mismos tópicos. Creo que un Bianca versus Becky también puede haber sido muy grande, y nos lo estaban vendiendo como algo grande, pero nos lo dieron muy rápido y no fue un combate en sí. Así que la verdad es una tristeza. Veremos qué termina sucediendo en el próximo SmackDown, pero es una lástima cómo ven a un proyecto que es de la casa y que la traten de esa forma. Lástima porque en verdad se arruinó un muy buen momento.
Tenemos el anuncio de que volveremos a Arabia Saudí con Crown Jewel en octubre.
Sí,
mucho hype.
Aquí.
Tenemos luego la presentación de los medallistas de oro olímpicos en wrestling.
¡Qué emoción!
Tamira Mensa Stock y Gable Stevenson. Y al menos Tamira se vio ahí carismática, ¿no? Saludando a la gente. El pobre Stevenson, allá como me comentaban en Twitter, ¿no? Lo tienen paseando por UFC, por todos lados, ¿no? Así que ya está el pobre tipo cansado seguramente. Pero bueno, ahí lo tienen y a ver si los vemos contratados y haciendo cosas en WWE o no.
Nada que decir de esto. Ni siquiera vi los Juegos Olímpicos.
El parecido
de deportes reales.
De Gable con Drake es impresionante. Yo pensé que era Drake en un momento, dije, ¿cómo? Pero ¿qué hace Drake acá? Y no, era un tipo random que le está metiendo por todos lados para decir, ah, sí, vení con firmar con nosotros, por favor, te lo pido, vos que sos medallista olímpico. Y no sé qué tanto pueda funcionar eso. Funcionó bien con Angle en su momento, no. No tengo mucha fe, pero no sé. Hay cosas más importantes de las que preocuparse.
La gente dice coitus interruptus y sí, hubo unos 3 en el segmento anterior con lo de Sasha, Bianca y demás, pero bueno, WWE, chicos.
Drew McIntyre contra Jinder Mahal.
Perdón. Un segundito.
¿Qué pasó?
Después de esto hay una promo de Extreme Rules del 26 de septiembre. Y la promo, o sea, el video ese que hacen, hay algunos momentos que veo como guiños a NXT, esos match cards que hace NXT y los colores de la marca. No sé si la estoy flasheando mucho, pero vi cosas que suelen hacer en los videos de NXT, así que no sé qué pueda pasar. Ahora lo voy a buscar igual.
No sé, Martín, me acuerdo cuando viste que Adam Cole andaba de verde y pensabas, bueno, Adam Cole en Money in the Bank. No sé, tal vez deja volar mucho tu imaginación, Martín. Tal vez mejor buscar más pistas, más concretas.
Tenemos el Drew contra Jinder. Que bueno, al final no dura nada, ¿no? Jinder duró menos que el Goldberg contra Bobby Lashley, curiosamente. Jinder derriba a Drew con una patada a la cara, toma el control, luego Drew se recupera, lanza a Jinder en suplexes, remata con la Claymore Kick y se lleva la victoria. Luego Veer y Shanky se meten a ring ahí para ayudar a su amigo, caído, ¿no? Al pobre Jinder. Y Drew los espanta con su espada, ¿no? Casi amenaza con cortarle la cabeza a alguno y escapan. Y bueno, Drew celebra en el ring.
A lo mejor la Claymore de Drew es como la de Kenshin, Alessandro, la katana que no tiene filo por un lado, ¿no? Sí. Hay que hacer hype si es que llega eso algún día. Y bueno, pero el combate es poco reseñable también. O sea, sí era una rivalidad que se estaba trabajando un poquito en Monday Night Raw, que sí era un momento de que Drew necesitaba estar fuera del foco del main event y le estaba haciendo bien esto. Pero no era necesario hacerlo en SummerSlam. Podíamos haberlo tenido en Raw, un combate que en verdad no te deja absolutamente nadie, en verdad no mucho que comentar más allá de los del instinto homicida de Drew McIntyre.
Sí, es increíble que quiera matar a alguien, cueste lo que cueste, con esa espada. Y me da lástima porque a mí me gusta bastante Beer, creo que es el que me gusta a mí. Le tengo fe a él, a Yankee no tanto, o es al revés. No sé, tampoco importa mucho porque sabemos cómo los van a desperdiciar igual. Un combate que no presta atención y por suerte termina rápido, gana Drew. Y sí, también este combate podrían haberlo hecho en Raw, pero bueno, es Drew, quieren seguir poniéndolo ahí. Además, promocionan todo con su cara, así que tiene sentido que esté en SummerSlam y los perdono. Además, duró un rato también todo lo que es la promo, la intro, las entradas, el post-match y todo lo que tiene que conformar esto. Pero bueno, lo perdono, pero bueno, hay cosas que también ya decía en el show, me sobraron un montón.
Tenemos el combate por el título femenino de Raw. Nikki A.S.H. contra Rhea Ripley y Charlotte Flair. Abucheos para Nikki en las presentaciones. Rhea y Charlotte tienen un duelo de golpes. Rhea sale mejor parada. Charlotte tiene cargada a Rhea, o a, más bien a Nikki, y Rhea llega por atrás para lanzar a Charlotte en un German suplex, así que sale ahí en cadena. Nikki salta en un crossbody desde la tercera cuerda sobre Rhea y Charlotte afuera del ring. Nikki y Rhea levantan a Charlotte en un doble suplex, pero Charlotte revierte en un doble DDT. Charlotte saca a Rhea por la tercera cuerda hacia afuera. Rhea hace un giro y termina cayendo casi de pie y parece que se lastima. Charlotte salta en un moonsault con tornillo desde la tercera cuerda hacia afuera. Y tienen el peor ángulo para filmar ese salto. Y ya luego lo repiten y está mejor. Charlotte le aplica la figure 8 a Rhea, pero Nikki rompe saltando desde la tercera cuerda. Rhea va por el riptide, pero Nikki revierte en un DDT. Nikki salta de la tercera cuerda. Charlotte esquiva, aplica la figure 8 para someter y llevarse la victoria. Así que Charlotte otra vez campeona femenina de Raw.
A ver, ¿cómo podría empezar esto? Esto fue un punto alto, tengo que decir. Es la tónica de la división femenina de Raw, ¿no? Es horrible verlo en el show, pero cuando llegas al pay-per-view te dan un muy buen combate. Pasó con Rhea Ripley y Charlotte, que son prendas de garantía otra vez de nuevo en este show. Y Nikki también lució bien, tuvo sus momentos de brillar. Pero el problema siempre es el booking, ¿no? Me siento reseñando en NXT, Alessandro, sí, el combate estuvo bien, pero lo que viene después es lo que es como ver NXT de nuevo. Y eso es lo triste. O sea, al final vimos que el experimento de Nikki A.S.H. fue un fracaso. Irónicamente nos muestran después una promo de Money in the Bank. Retroactivamente te dice que en verdad no vale mucho la pena ganar el maletín, ¿no? Entonces, es un poco triste. Y no te da mucho interés en qué vendría después. O sea, más allá que Charlotte Flair estuvo genial, tremenda performance, pero es de nuevo lo mismo. O sea, es porque siempre lo mismo, porque siempre Charlotte es la respuesta para todo. Y ¿sabes qué es lo peor, Alessandro, Martín? Que al final de las tres, la que quería que ganara era Charlotte. A ese nivel llegamos también. O sea, no me gustaba que gane Charlotte, pero entre las tres, que gane Charlotte, total, eres el mal menor. Que al menos me llama la atención ver a Charlotte con un micrófono haciendo cosas. Tiene el star power al menos, ¿no? Pero el problema es el buqueo de la división y creo que también retrotrayéndonos un poco al comentario que hablábamos de Bianca y Becky y demás, WWE tiene esa filosofía de no crear una división, sino que crear un poster boy o una poster girl en particular. Es una persona que carrea la marca, es una persona que carrea el show, y ese es el gran problema creativo de WWE, ¿no? Siempre tenemos que hacer ver fuerte a una sola persona. Sí, Roman Reigns, el cabeza de la mesa, genial, ¿Construyó algún babyface en este año? ¿Alguien se benefició de todo esto? Aparte de Roman Reigns, no se benefició nadie. Nadie. O sea, y ahora, además, el personaje de Roman está estancándose. ¿A dónde va a ir ahora Roman? ¿Qué dirección? Ah, otro, el millonésimo combate con Brock Lesnar. No me voy a adelantar, porque vamos a hablar al final de esto. Ahora, ¿ustedes tienen hype por ver el millonésimo combate de Brock Lesnar con Roman? Bien por ustedes. Pero, en fin, ya llegaremos a eso. Entonces, ese es el problema del booking acá en WWE. NXT y el main roster se están pareciendo cada vez más, y eso seguirá siendo así, porque ya Vince está teniendo el control de todo, entonces se pudrió todo, chicos, así que bueno, sigamos.
Por suerte igual, ¿no? Porque antes era triste, ¿no? Ver ahí NXT y algo, wow, qué divino todo, y después subían al main roster y era todo horrible. Bueno, las dos cosas son horribles y estamos equiparando las cosas. Equiparamos todo para mal, si hay que emparejar. Y sí, como dice Dylan, buscando el mal menor como la política en Latinoamérica totalmente. Alessandro, yo sé que muchos domingos comentamos esto y seguimos la historia. Y era como, bueno, pero ¿por qué Nikki es campeona si ni siquiera tiene merchandising? ¿A qué no sabes quién sacó nueva remera?
No me digas.
Y encima dos. Y encima dos. Te va a sorprender. La pista es que es una ex campeona de Raw.
Así que Nikki A.S.H. sacó merchandising en la víspera de su pérdida del título. Estamos bien.
Exacto. Y es ropa para niños. Es ropa que
claro.
Yo...
La demo. La demo a la que apunta el personaje de Nikki Cross.
Falta desconstruirse, chicos. Podemos usar esas camisetas. Falta un poco. Mucho Latinoamérica acá. Hay que desconstruirse.
Yo voy con eso al boliche y no la pongo más, pero voy con la remera de CM Punk al boliche y me levanto todas las minas, están todas encima mío y digo, ¡buah! Soy el mejor del mundo. Pero bueno, vamos a lo importante, vamos a centrarnos en las cosas importantes. ¿La foto era Ric Flair o no era Ric Flair? ¿Qué dicen ustedes?
Bueno, no sé, salió Ric Flair a decir que no era su foto, así que bueno. Habrá que creerle. Porque tren, ¿a dónde sería, no? Aparentemente es un tren, entonces. ¿A dónde viajó Ric Flair en tren? ¿Quién sería
el tren de Pat McAfee, en el que estamos todos aburridos. Eso es un chiste de aniversario que cumple un año.
Y los campesinos deben viajar en tren, supongo, así que bueno. Habrá sido para viajar de un pueblo al otro ahí en Charlotte. Y sí, Andrés, estamos cumpliendo acá un año desde nuestra primera intervención juntos aquí en ese Takeover 30 con nuestro dios Pat McAfee. Y bueno, esta lucha. todo lo lindo y bueno, bajamos a esto. Que fue un buen combate. Tampoco es que me llamó mucho la atención ni que dijera que fue lo mejorcito hasta el momento. La decisión es como, bueno, ¿por qué primero hicimos campeona a Nikki? Para volver a ser campeona a Charlotte me hace recordar esos reinados de Cena como campeón mundial, que era como, ah, bueno, pierde Cena el título, pero el siguiente pay-per-view lo vuelve a ganar porque así es la vida. Y nada, listo, ya está. La historia pasa para otro rumbo, ¿no? Ahora hacen lo mismo con Charlotte y es como siempre más de lo mismo. Y bueno, Charlotte. No sé si vieron. Me causó mucha gracia porque la ropa de Charlotte está inspirada en alguien. Después lo confirmaron hasta en Instagram, en Twitter, ahí con videos de Charlotte diciendo, ah, sí, soy inevitable y no sé qué. Y dije, claro, sí. ¿Dónde estuvo Charlotte el fin de semana pasado? En México, viendo AAA. ¿Y quién estaba ahí? Terror Púrpura. Y dijo, soy fan de este tipo, me voy a vestir como él. Y le hizo un homenaje al gran Terror Púrpura. Y bueno, Charlotte. Como dice Mateo, haciendo tiempo para no hablar del combate. Que bueno, el combate no estuvo tan mal, pero bueno, la decisión. Creo que ya todo el enojo se lo llevó Andrés, así que no quiero repetir.
Sí, bueno, hasta ese momento era el mejor combate del show, así que estuvo bastante bien. Pero luego perdería rápidamente ese puesto porque viene Edge contra Seth Rollins. Edge entra con el tema que tiene la intro de The Brood. Y luego pasa su tema de siempre, pero bueno, está ese detalle, ¿no? Luego de que le tiró esa salsa de soya en la cara a Rollins en el pasado SmackDown. Y en el combate, Rollins en un momento lanza de cabeza a Edge contra las gradas metálicas varias veces. Y Rollins domina atacando la cabeza y el cuello. Aplica un gran frog splash. Edge le aplica a Rollins un swinging neck breaker desde la tercera cuerda. Edge sube a la tercera cuerda, Rollins se le adelanta para aplicarle un superplex y Falcon Arrow. Rollins intenta el pedigree, pero Edge lo evita y aplica el glam slam. Rollins busca un curb stomp en el filo del ring, pero Edge lo esquiva y termina aplicando un spear de adentro hacia afuera del ring, como si fuera Big E. Edge va por un spear, pero Rollins lo recibe con un pedigree ahí en el aire. Rollins salta en un finish splash, pero Edge lo esquiva, aplica la spear, pero cuenta en dos. Rollins va por un curb stomp, pero Edge se voltea y detiene la patada. Encaja ahí su versión del sharpshooter. Rollins sale de la llave, pero Edge le da vuelta y encaja un crossface. Hace rebotar la cabeza de Rollins en la lona varias veces. Y termina encajando una llave, así como un bulldog choke, para someter y llevarse la victoria.
Para mí el combate de la noche, de largo de hecho, había escuchado comentarios mucho antes del combate diciendo que este podía ser un mejor combate que con Reigns porque Rollins le da otro ritmo, ¿no? Que no tiene Roman. Y viendo el combate estoy en absoluto de acuerdo, ¿no? O sea, a mí me encantó el main event de Money in the Bank. Creo que lo lastró un poco, que a veces es muy extenso. Esas etapas tempranas de dominio de Roman y esa pausa a veces se exceden un poquito con eso, a pesar de que eso no tiene nada de malo, pero eso lastró un poquito el combate. Acá no tuvimos eso, o sea, sí tuvimos momentos de pausa, pero fueron los correctos. Entonces, estuvo un perfecto timing para todo, ¿no? Entonces creo que el combate funcionó bastante bien. Rollins también sacó un poco de etapas pasadas de él, ¿no? O sea, cuando era de miembro de la autoridad o cuando utilizó el pedigree por algún tiempo, el superplex y el Falcon Arrow también, que también creo que no lo veíamos hace algún tiempo. Entonces, creo que funciona muy bien. Edge sigue mostrando que está en un gran estado de forma. Ya había comentado un poquito que el tipo está cerca de sus 50 años y el tipo está dando a veces de los mejores combates en su carrera, tal vez. Así que muy feliz por Edge, y es lo que a veces te comentaba Alessandro en Florida Vice. O sea, a veces vemos gente como Dustin Rhodes con la edad que tiene y está en una tremenda forma. Si puedes contar algo bueno con él, le quieres dar un título, ¿por qué no? O sea, más allá de la edad, lo importante es que tú puedas hacer el trabajo. Echas el trabajo, así que no me voy a quejar si es que algún día le dan, sigue teniendo protagonismo en el show o le dan algún título, si es que es capaz de cargar con esa responsabilidad. Y obviamente va a poner over a alguien joven cuando llegue el momento. Así que por lo menos Edge me ha sorprendido muy gratamente este año, y aunque aún nunca he estado de acuerdo aunque haya ganado el Rumble, creo que han hecho un excelente trabajo con él, y Rollins es un excelente worker, así que todo funcionó de sobremanera el combate del show de largo, así que muy feliz con todo esto.
Sí, sin duda, es un gran agregado Edge, y desde que volvió lo está haciendo bastante bien, le está dando un toque más especial a los shows de WWE, más que nada a este último año que tuvimos ahí ya apareciendo mucho más después de su lesión en ese el mejor combate de la historia del mundo del wrestling. También opino que nunca debieron darle ese Rumble, pero así fueron las cosas, ya pasó. Me encantó ahí Edge entrando con The Brute y después sonando su música. Encima es muy gracioso porque estaba entrando y iba y caminaba y yo digo, pobre la gente, ¿no? Que fue ahí al estadio Las Vegas y dice, sí, va a estar Edge y quiero escuchar su canción y quiero gritar. Y pasa toda la canción de The Brute y Edge sigue entrando y es como, no, pobre gente, digo yo. Y después se para así y empieza y dije, bueno, tan mal no se van a ir. Un muy buen combate, la verdad que es el combate más destacado de la noche y el más recomendado, que se lo puedo recomendar a cualquiera que lo vea cuando quiera, que es muy buen combate. Edge está un muy buen ritmo. Coincido que es mejor que el de Roman, el de Money in the Bank. Es otro estilo, sí, pero termina siendo mejor, se termina viendo bien. No sé qué van a hacer ahora con Edge, con Rollins. A mí me hubiera gustado que gane Rollins para ver un poco más de futuro, bueno, futuro retador o algo ahí por el título universal. Pero bueno, las cosas cambiarían. Y bueno, ahora no sé qué van a hacer con Edge. ¿Cuál va a ser el futuro de Rollins, que sigue perdiendo historias como loco? Le encanta perder historias a Rollins. Y bueno, ¿qué más? No sé, muy buen combate, muy buen combate, y estoy muy feliz. Es también el mejor puntuado hasta ahora, y seguramente termine siendo el mejor puntuado en Cage Match de la noche. Así que súper recomendable. Y bueno, hay detalles, hay cosas que son geniales, como ese gran slam, ahí el guiño a su esposa es genial por parte de Edge. Hay movimientos desde la tercera cuerda, Rollins trabajando el cuello de Edge. Es un muy buen combate.
Con eso pasamos al siguiente momento, que es, bueno, hype para el Money in the Bank del próximo año. ¿Por qué? No sé por qué. Porque es en Las Vegas, ¿no? Y bueno, están vendiendo eso desde ahora. Luego se ve que Miz y Morrison llegaron temprano a la arena en un camión y prometen que van a mojar el show esta noche, que la gente está seca, no sé, y todas estas frases que tienen que ver con el agua, ¿no? Y los tenemos ahora en el ring, por algún motivo, para un segmento. Traen, según dicen, un aparato mojador, proyector, y tenían que traerlo, pero cada uno piensa que el otro iba a encargarse, así que nadie lo tiene. Era los Dripsticks 2000, y resulta que los tiene, o lo tiene, Xavier Woods, que es básicamente una pistola de agua, que tiene un bidón atado a la espalda como mochila, así que de ahí saca el agua para mojar. Aparte, por algún motivo, Xavier viene haciendo cosplay de Razor Ramón, y bueno, llega al ring, y al final pues moja a Miz y Morrison, ¿no? Y uno pensaría, pues, con todo lo que están, si están ocupando ese segmento de por unos minutos en medio de SummerSlam, con una arena enorme, ¿no? Y tienen un Drip Stick 2000. Yo digo, bueno, esta cosa debe ser que moja, pero increíblemente, casi como manguera de bomberos, ¿no? Pero al final es con un chorrito nada más que sale ahí. Y poco más, así que bueno, ahí estuvo Xavier Woods como Razor Ramón.
Sí, se había que matar tiempo, escoger una muy, muy mala manera. Yo hubiese elegido a RBD repartiendo papelillos, porque necesitaba un par de buenos para soportar lo que resta del show. Pero poco más, o sea, es terrible todo esto, o sea, no, nunca me ha parecido gracioso lo de Miz y Morrison. New Day también me tiene un poco quemado, me cae muy bien Xavier, le gusta mucho el anime y todo, es de mi palo, pero poco más, o sea, no, totalmente saltable, ni siquiera lo quiero comentar.
Sí, a mí me causó gracia porque en medio del show Alessandro retuiteó de que había algunos problemitas, ¿no? Ahí en el estadio. Que problemitas menores, y dije, bueno, le van a repartir un poco de agua al público, ya que no pueden comprar, básicamente, no pueden comprar nada, no pueden consumir, y ni siquiera eso, el segmento es horrible, es largo, encima con todo el tiempo que ya pasamos y que ya vivimos cosas, y era como, ya, encima faltan dos combates que son importantes todavía, y sabemos que uno va a durar mucho y el otro... Hasta ese momento pensamos que no iba a durar nada, pero con las promos package, con las entradas, con todo lo que significaban esos dos combates, eran, bueno. Y esto seguía pasando, y bueno. Ya que estoy acá, estuve sacando más o menos el tiempo que duraron los combates en el ring, y fue una hora y media de lucha en el ring, del wrestling. Dentro de 4 horas de show. Yo más o menos agregaría media hora quizás de promos package y quizás como mucho media hora más de alguna otra cosita, pero 4 horas y una hora y media de lucha arriba del ring es increíble.
Vamos con los main events, empezando por el combate por el título de WWE. Bobby Lashley contra Goldberg. Se siente más el apoyo del público para Lashley que para Goldberg en las presentaciones. Y durante el combate ya directamente la gente aplaude a Lashley y abuchea a Goldberg. Al inicio Goldberg luce bien. Levanta y lanza a Lashley en unos slams que se ven bastante limpios. Pero luego ya un poco que el cansancio empieza a pesar. Lashley sube la tercera cuerda. Y es el spot de Ric Flair, ¿no? Que sube la tercera cuerda, viene el luchador y lo hace caer, ¿no? En este caso, Goldberg viene, lanza a Lashley, pero no sé al final, porque me imagino que Lashley pues no se va a lanzar de cabeza a la lona, ¿no? Algo habrá tenido que hacer Goldberg al impulsarlo, que hace que Lashley pues no vaya muy limpio y casi se mata, ¿no? Tuvo que girar ahí en último momento para caer algo bien, pero igual se ve duro. Goldberg va a aplicar un spear, pero MVP saca a Lashley del ring y la gente aplaude. Goldberg le aplica un spear a Lashley en ringside. Y para esto ya el cansancio se siente, ¿no? Y Lashley hace lo que puede para que el combate sea decente. MVP golpea a Goldberg en la rodilla izquierda con el bastón mientras el referee está distraído al otro lado. Lashley luego ataca a esa pierna y toma el control. Y luego se ve que Goldberg no puede continuar por el ataque a la pierna y el referee decide parar el combate y darle la victoria a Lashley. Y la gente celebra, ¿no? A pesar de que fue un final horrible, pero al menos están contentos de que no haya ganado el título Goldberg. MVP le pasa una silla a Lashley luego para que siga golpeando en la pierna y la gente aplaude los golpes. Luego Gage Goldberg, el hijo, se mete al ring y Lashley lo mata ahí con el hard lock. MVP luego dice que Lashley no pudo saber que era el hijo de Goldberg, ¿no? Porque lo atacaron por la espalda, así que bueno, agarró al tipo pues y le aplicó la llave y luego ya se dio cuenta. Así que bueno, se va Lashley habiendo lastimado a un tipo de 50 años, ¿no? Habiéndolo golpeado además luego del combate, habiendo atacado a su hijo, y aún así era el babyface, pero Goldberg jura venganza.
Y la gente cantando, gracias Bobby, genial. A ver, al principio pensaba, van a tratar de hacer algo parecido a lo que fue Goldberg con Drew McIntyre, que fue sorprendentemente aceptable dentro de los estándares de Goldberg, que esperábamos lo peor y al final no fue tan horrible, o sea, no fue un buen combate, pero bien fue Goldberg, ya, ok, no fue tan insultante. Mira, van a tratar de hacer algo más que un festival de finishers, qué bueno que piensen en la gente. Pero yo creo que ya estamos a 2021, creo que ya debería ser ilegal que Goldberg luche, o sea, el tipo es un peligro para él mismo, para todos. Yo me siento más seguro con Nia Jax, de verdad, en vez que con Goldberg. Y te pones a pensar los paralelismos. Tú ves a Chris Jericho, que tiene una edad más o menos similar a la de Goldberg. Visualmente no se ve en forma, ¿no? Visualmente. Pero el tipo sí te puede dar un combate. Estuvo luchando un mes seguido con... Tuvo hasta un deathmatch con Nick Gage y todo, ¿no? Y el tipo te pone algo de... Por lo menos un estándar de calidad, ¿no? No es que te va a dar el combatazo, pero... Vas a ver algo decente. Ponte, ves a Goldberg imponente con ese tremendo físico independiente de su edad. El tipo no te aguanta 5 minutos dentro de un cuadrilátero. No sé, no has pensado, Goldberg, en mejorar tu cardio. No sé, hacer un poquito de spinning. Algo así, no sé. Por último, aguanta 5 minutos ahí bien y después, no sé, te pones a vender o lo que sea. Pero fue todo muy, muy terrible. Al final temes por la vida de ambos luchadores, lamentablemente. En un momento cuando Bobby empieza a atacarlo con las sillas y empieza ya como... Legítimamente pensé que iba a aparecer Brock Lesnar ahí. Pensé que Brock Lesnar iba a ser el salve. Dije, bueno, es conocido que Lesnar y Goldberg son amigos y todo. A lo mejor pueden hacer ese link que sale Lesnar ahí para ayudar a Goldberg y por fin darnos el combate que en verdad la gente quiere ver, un combate que no hemos visto y que se va a sentir en verdad grande. Porque ese Roman versus Brock podríamos hacerlo perfectamente, no sé, en Survivor Series, si le quieres dar otra vez el título a Lesnar, ¿no? ¿Por qué no? Podemos hacer el juego con Paul Heyman y todo, y tener ese combate bajo ese contexto. Pero, bueno, ya, ¿para qué adelantarme? Pero eso fue una lástima, la verdad. Horrible, horrible combate. También se siente un poquito como un cliffhanger para Arabia, ¿no? Todo el mundo estaba diciendo eso. Y también todo el mundo está diciendo, Goldberg en Arabia tiene superpoderes, ¿no? Que entonces también tememos que algo horrible pueda pasar también ahí. Y afortunadamente no tenemos que comentar esto, al menos en profundidad, no vamos a hacer un numerado por eso, al menos en el directo ahí comentarán algo así, qué pasó, pero muy a la pasada, ¿no? No es que hagamos un show así como de... A no ser que te pongan ni siquiera creo que un Roman Lesnar vale la pena comentarlo en Arabia, pero bueno, el jefe tribal es el hombre que toma las decisiones, el poder es absoluto, es benévolo, pero también castigador. Pero bueno, muy bien, es benévolo esta vez. Gracias.
No lo hablamos, gracias, por jefe. Favor. No va a haber, no va a haber Arabia Vice.
Perfecto, no hay Arabia Vice, qué excelente. No. Excelente noticia para el universo. Pero bueno, poco más.
Eso es que me toca toda la responsabilidad a mí, maldición. Sí, o sea, no tenemos shows numerados para Arabia, obviamente. No lo merecen nunca, nunca lo merecieron ni lo van a merecer. Pero ya sabemos que vamos a tener ahí trabajo de semana a semana en SmackDown, en Raw. Tenemos que ver ahí cómo se hace Goldberg y cómo aparece. Tenemos que comentarlo. Salvo de que, bueno, nos salvemos y WWE haga de sus típicas movidas y despida 16 luchadores en una semana, 16 en la otra, y bueno, tapemos una hora y media de directo con eso y no tendremos que comentar Raw y SmackDown. Pero todo parece que por ahora no va a pasar eso, así que lamentablemente vamos a tener que comentar alguna que otra cosa ahí, como, oh, sí, aparece Goldberg y golpea a Lashley y se vende para la bienvenida, y así como 6 semanas seguidas. No sé, no puedo hablar mucho tampoco del combate porque es Goldberg. Y Lashley hace un buen trabajo. Y el palo superpoderoso de MVP que rompió el ring, rompió estatuas y rompió la rodilla de Goldberg. Son cosas que son así y no se pueden cambiar. Sí, obviamente, falta Reggie. Siempre falta Reggie. Cuando Reggie no está, las cosas fallan en WWE. Imagínense un Reggie contra Goldberg, qué divertido, ¿no? A mí me encanta. Pero sí, el combate es, bueno, nada, final horrible también, ahí que termina de la nada, no me gustó. Al menos, bueno, tenemos ahí a Lashley atacando, pero mientras ataca ya estoy pensando, oh no, se viene ese show en Arabia, se viene la revancha, se viene Goldberg campeón. Más campeón que nunca, porque tenía un poco de esperanzas que al menos gane Goldberg ahora y bueno, veamos un reinado corto, quizás veamos algo que pase rápido, pero no, lamentablemente esto va para rato y Raw no tiene retadores, Raw no tiene luchadores, Raw no construye nada, ¿no? Raw sigue igual de mal que siempre, así que no sé qué vamos a ver de acá a futuro. Me da miedo, no me da incertidumbre, ni ganas de ver, ni ganas de saber qué puede llegar a pasar. Me da miedo que vayan a hacer con Goldberg, con Lashley y con algún otro luchador que puedan llegar a meter. A ver si aparece Adam Cole y nos salva y le gana a Goldberg ahí con un Panama Sunrise de la nada y listo, ¿no?
Título universal de WWE en juego. Roman Reigns contra John Cena. Y la idea del combate es que Roman luce dominante y Cena intenta aprovechar oportunidades para un roll-up o alguna cosa por ahí. Y eso es casi todo el combate. Cena intenta un attitude adjustment, pero Roman se baja y aplica un DDT. Roman le habla a la cámara para disculparse con los productores, ¿no? De películas para decir que, bueno, voy a lastimar a Cena y ya no lo envíen por acá, ¿no? Que esto es con lo que se encuentra. Cena hace el gesto de You Can't See Me, pero Roman lo atrapa en una guillotine. Cena luego aplica el AA, pero cuenta en dos. Roman luego intenta atacar a Cena en ringside, pero Cena lo lanza en un attitude adjustment sobre la mesa de comentarios. Roman se baja de un attitude adjustment y aplica el Superman Punch. Roman va por un spear, pero Cena salta. Roman pasa por debajo y se golpea con un poste. Cena aplica el AA desde la segunda cuerda, pero Roman sobrevive. Cena va por un spear, pero Roman la bloquea con una patada. Intercambian golpes, Roman aplica un par de Superman Punches y remata con la Spear para llevarse la victoria. Y a todo esto, por cierto, habían dicho, que no lo comentamos en los programas, que si Roman perdía, él mismo dijo, ¿no? Si pierdo, me voy de WWE, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿para qué se añade esta estipulación tan aleatoria, ¿no? Si al final, o sea, un día antes del pay-per-view, ¿no? Y es grande, ¿no? O sea, Roman se va de WWE, ¿qué va a pasar? ¿Y por qué, no? O sea, por un lado, uno dice, pues bueno, entonces Roman no va a perder, ¿no? Porque se va a ir. Pero en caso de que hubiera perdido, habría estado interesante al menos ver de qué manera te vendían, que se iba, ¿no? Pero al final no, obviamente. Pero, bueno, al final la ponen ahí para que no pase nada, ¿no? Bueno. Y luego, del combate, aparece Brock Lesnar y Paul Heyman está como que le ruega que no se acerque, ¿no? Lesnar encara a Roman, Roman retrocede, y Lesnar completamente babyface en el ring, ahí con la gente, ¿no? Saludando. Cuando hace un par de años nos tenía todos secuestrados ahí con el título, ¿no? Pero Bueno, aquí la gente ama a Brock y Brock los ama a todos.
Sí, pero de pronto entra Vince McMahon y todo el mundo coreano, Chasing Hell, entonces así es la gente, Alessandro. Daniel Bryan, el ecológico, tenía mucha razón sobre los fans. A ver, este combate me dejó un poco frío, no fue un mal combate, ¿no? Pero, a ver, me quedo con muchas cosas guardadas de la construcción, porque a mí la rivalidad me pareció dentro de todo mala, ya, lo admito acá. Sí, que Cena hace buenas promos, que sí, que Roman está en su mejor momento, pero no funciona la dinámica entre ellos. En el sentido de que Roman es la cabeza de la mesa, ¿no? Pero no funciona cuando se enfrenta a alguien que está mucho más arriba de él. Toda sobra desaparece totalmente. Y se nota bastante en los careos. Y por otro lado, Cena trata a Reigns como si fuese el Roman Reigns de No Mercy hace 4 años como un proyecto fracasado, siendo que no lo es, siendo que por mucho tiempo era prácticamente lo único bueno del show. Entonces la narrativa de toda esta historia como que no calza. Y como bien dice Alessandro, agregan otra estipulación, que ya te había dicho un poco en Florida Vice Extra de la mañana, que me parecía absurda, ¿no? No quise profundizar porque a lo mejor podían envejecer mal mis palabras, pero no lo hicieron. Que iba a dejar WWE, pero usa esa estipulación ante un part-timer, ¿ya? Eso es lo más gracioso, o sea, un tipo que más encima está en Hollywood, hace películas y me voy a ir de WWE contra este tipo que apenas tenga el título lo vamos a ver 2 veces, después se va a ir a hacer X película, serie, lo que sea. Ningún sentido. Yo lo que pensé cuando dijo eso, dijo, ah, bueno, hoy día supuestamente debuta CM Punk, ¿no? ¿Por qué no hacemos este combate más grande de lo que es? Porque ya este combate supone que te vendes con solo los nombres. Y bueno, añadimos esta estipulación que al final no sirvió en absolutamente de nada y en verdad no generó nada porque nadie se acordó de eso porque estaban todos pendientes de lo que estaba pasando en Chicago. Así que al final creo que hacer ese esfuerzo no, ni siquiera sirvió para el momento en que se dijo eso. Entonces, en verdad fue para la anécdota. A ver, la primera parte del combate no me parece que haya funcionado del todo. O sea, ¿por qué Roman Reigns está hablando con los productores de Hollywood? Me imagino los productores de Hollywood, chicos, veamos SummerSlam, de seguro va a estar divertido, ¿no? Yo creo que ya habrán apagado la tele hace como 2 horas atrás. Ni siquiera creo que habrán alcanzado a ver Rollins contra Edge, ¿no? A lo mejor ahí le dan ganas de seguir viendo un poco.
Que dura 4 horas, dirá. Uno quiso animar a los demás, ¿no? Y los demás dicen, ¿a qué hora acaba, no? ¿Qué? ¿Todavía faltan 2 horas más? No, nos vamos.
Yo creo que el que quería ver las 4 horas era Zack Snyder, ¿no? Pero los demás creo que tal vez no querían verlo, ver el show. Entonces, claro, a veces el trash talking de Roman funciona en determinados contextos. Con Jey Uso funcionó en Clash of Champions, por ejemplo, no tanto en Hell in a Cell. Pero la cosa no es una película, esto es un combate de wrestling, ¿no? Y a veces Roman, a pesar de que usa bien el recurso, a veces se excede con él. Y también, hablando de esa estipulación, también dañó el combate, porque vamos al momento de que el combate está en su punto álgido, ya estamos un poco más metidos en la acción, el público también. Vemos, por ejemplo, este nearfall del Super Attitude Adjustment, y no me compro el nearfall, porque sabes que no va a ser, sabes que Roman no se va a ir de WWE, sabes que esto no, y si se va no va a ser así, sin que el spot sea aún más mejor construido, que se sienta como grande. Creo que al final dañó bastante el combate. Me pareció... Siento que no fue un mal combate si lo ves así como tal, pero si añades la construcción que fue débil, si añades la estipulación que venía nada, y hablando del post-show, añades que llega Brock Lesnar, la gente se volvió loca porque es Brock Lesnar, pero por lo menos yo no quiero ver otro Brock Lesnar versus Roman ahora, quiero ver Brock versus Lashley. Quiero ver eso. Eso es lo que en verdad yo quiero ver. Y creo que si ya Becky va a ir a SmackDown, ¿para qué él si le sigue agregando más Star Power a SmackDown aún? O sea, Monday Night Raw está horrible. ¿Por qué no ponen a Brock? Creo que USA Network tendría que decir algo al respecto. ¿Por qué todas las estrellas grandes van a Fox? Se supone que Peacock, NBC, Universal, todo es el conglomerado, el holding. Debería pedir algo a alguien como Brock Lesnar, ¿no? Entonces no entiendo estas decisiones tampoco por ese lado. No, es terrible. Me quedo con la camiseta de John Cena simplemente y con las ganas de ver un combate que al parecer nunca voy a tener, que es el Lashley versus Brock.
No, pero sí, USA Network está súper feliz y tiene a NXT también ahí en su programación. Eso le suma un montón a lo que ellos quieren para la televisión. Ahora
con los shows grabados.
Sí, ahí con los spoilers y con todo lo que ya vaya a pasar a partir de mañana, a ver qué nos deja este takeover. Pero sí, la remera de John Cena es genial, es una copia a alguien que la vi por ahí que que CM Punk tiene la misma remera. Me parece gracioso. No sé por qué no la lanzaron en el shop aún. O sea, yo estaba esperando que se caiga la página del WWE Shop, así como que se cayó anoche de Pro Wrestling Tees y todavía casi que ni volvió a funcionar. Todos quieren esa remera de CM Punk y todos queremos la de Cena, pero la de Cena no aparece. Y bueno, el combate me gustó mucho. De hecho, hasta me olvidé de la estipulación absurda que añadieron anoche, que fue algo tan estúpido que fue como, ah, sí. Ah, y ¿sabes qué? Si pierdo, mañana me voy de WWE. Ah, bueno, fin del show. Bueno, cambiamos de canal ahí rápido y ya empieza ahí TNT con ese comienzo que te hace olvidar de todo. Y bueno, me olvidé de esa estipulación estúpida que apareció anoche porque sí, y me comí un poco los nearfalls, por suerte para mí, para disfrutar un poco más del combate. No estuve tan pendiente, ah, no, si Roman va a ganar, porque, o sea, sabía que Roman iba a ganar igual, ¿no? Pero le metí un poco más de especial, un condimento especial a mi lucha. Me gustó bastante. Lo que tienen estos combates de Roman es que son lentos, tranquilos, se trabajan de ciertas maneras, que no está mal, pero cuando venís con un ritmo frenético a veces o querés ver algo más rápido, no funciona tanto. Y bueno, el post-match, ¿qué decir, no? Yo no quiero ver esto. De hecho, vengo defendiendo bastante SmackDown porque están haciendo al menos un buen trabajo en construir a futuros retadores a Roman. Lo veo a Rollins, o sea, lo veía a Rollins si le ganaba a Edge ahí como futuro retador. Podrían haber hecho algo interesante por ahí con lo de The Shield y con todo el pasado que tienen. Quizás Edge podría haber vuelto a retar, pero no sé qué va a pasar ahora tampoco, porque supongo que lo de Brock también será para Arabia. No creo que vaya a aparecer en Extreme Rules, que no sé qué tanto esperar tampoco para Extreme Rules. O sea, el año pasado Extreme Rules fue muy horrible. Ya ese Extreme Rules me deja muy mal. Así que no sé qué va a pasar ahora con Brock, que encima es face. Lo único que me gusta es que luce muy bien. Me encanta la barba y el pelo largo. Luce muy, muy babyface. Y sí, es como dice acá nuestro querido viejo sabroso, es pan para hoy y hambre para mañana. No sé qué tanto sea, porque, o sea, si al final termina ganando Roman para Arabia Manía, quizás no pasen más nada y termina todo ahí. No sé qué pensar, ya el combate me gustó, fue un buen match, funcionó. Si nos sacamos de la cabeza esa estipulación estúpida que pusieron anoche para generar un poco de impacto, que bueno, fue el impacto de 2 o 3 minutos que se comente y después ya murió totalmente y nadie más comentó nada. Pero bueno, fue también, creo que es el segundo punto más destacado de la noche. Después de ese combate de Edge con Rollins, a mí me gustó mucho. Bueno, la vuelta de Becky, que es el momento de la entrada, quizás nada más, pero corona creo que todo esto con un SummerSlam que fue bastante desastroso. La duración en combates, el tiempo que tardó todo y duró. Estamos cansados, pero bueno, volvió CM Punk, yo soy feliz, muy feliz, y eso no me lo quita nadie, por suerte.
Bueno, al menos lo nuevo es que estará Roman trabajando como heel frente a Brock Babyface, ¿no? Así que algo, ¿no? Para tener de diferente, pero ya veremos qué pasa, aparte de, en WWE, ¿no? Aparte de los nombres ya establecidos, qué se hace con la gente que aún está en ascenso, pero bueno, veremos qué pasa entonces en los shows. Vámonos ya, estamos cerca de la hora y media de programa, así que, bueno, Andrés, estaremos de vuelta hablando de más AEW, de NXT en Florida Vice, pero antes tenemos mañana todavía el TakeOver, así que veremos cómo nos va con ese show de NXT mañana.
Sí, como te decía un poco en la mañana, Alessandro, ¿no? Es una especie de final de temporada de Florida Vice un poquito no oficial, ¿no? Así, un poquito disfrazado. Así que no hay hype mucho, ¿no? Es como vamos al funeral y sentarnos un ratito, ¿no? Hablar con la viuda, ¿no? Sí, comer un poquito. Bueno, acá donde yo vivo, a veces se tira carne un poco los velorios, pero eso ya es otra historia. Pero por lo menos hay combates interesantes, el regreso de Joe después de mucho tiempo, pero está esa incertidumbre de lo que va a pasar con el show. Y AEW está en un gran momento, ya hablamos de CM Punk ya bastante, y la invitación para ver o sea, para ver o escuchar el programa que hicimos en la mañana está extendida, porque también ahí hablamos en detalle también de la previa de TakeOver, así que ahí se pueden dar todos por enterados, así que sí, si no, pueden tener ahí una hora extra más de Arras de Lona hoy día. Y también, otra vez, agradecer a toda la gente en Patreon que nos apoya mes a mes con el almacenamiento de los audios, el dominio de la página. Ya conocen todo toda la introducción a esto. Y también agradecerle a ustedes que nos están escuchando en vivo, ¿no? Que nos dan sus comentarios en el chat, sus likes, las suscripciones, de todo, siempre se agradecen. Nada más que decir. Así que les doy un saludo y nos estamos viendo mañana. Ya estoy un poco cansado, ya estoy ya funcionando un poco intermitente, así que me despido. Nos vemos mañana.
Cuidado con la viuda, le dicen acá a Andrés, ¿no? Y bueno, Martín, estaremos mañana en Takeover y la próxima semana tal vez no en el directo, pero ya veremos qué pasa.
Sí, ahí vamos a seguir a ver qué está pasando, pero bueno, mañana nos vemos en Takeover. Aquí hay un comentario en Cage Match que puntúan este show con un 0.0 y dice que en los baños del estadio desbordados por la mierda que fue este show. Así que la gente está
Comentarios que se pueden oler, Martín.
pero fue cosas que pasaron en la vida real. Ahí Alessandro retuiteó que estaban los baños desbordados, todo. Yo estoy feliz y siento, bueno, un poco de envidia ahora por Andrés, que tiene que comentar en la carrera de CM Punk en AEW, mientras yo tengo que comentar acá a Goldberg, a Brock Lesnar, a Charlotte campeona, a Nikki, a toda esta gente, a ver qué hacen con Bianca. Siento una envidia profunda hacia
Pero
Andrés.
con el costo de reseñar NXT, ¿no? Es como Thanos, ¿a qué costo, no? Conseguí esto, pero ¿por qué? Entonces, bueno, seguiremos viendo, dándole hype a la gente ahí en Patreon que nos siga, y bueno, ya veremos qué pasa con Florida Vice, si es que vamos al chipú y nos seguimos acá en el normal, así que ya lo iremos hablando ahí con el pasar de las semanas.
Con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Martín Kessler, Andrés Bahamonde y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.